Entramos en un tema de derecho civil. En un negocio jurídico pueden concurrir tres elementos. Los elementos esenciales, sin los cuales el negocio no puede darse. Los elementos naturales, los que cada negocio lleva consigo. Y por último, los elementos accidentales, los que las partes agregan expresamente. Nosotros vamos a hablar a continuación con la profesora de Derecho Civil, Lourdes Tejedor Muñoz, del tercero de estos elementos, los accidentales. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Tejedor.
Buenas noches a todos.
Nos va a hablar de los elementos accidentales del negocio, pero antes, y para centrar el tema, sería conveniente que nos explicara si hay un concepto de negocio jurídico.
Pues sí, parece conveniente empezar por ahí. Quizás uno de los conceptos más difíciles de definir y que precisamente tiene que estudiar el alumno de Civil 1 es el concepto de negocio jurídico, y es difícil de definir precisamente porque es un concepto muy abstracto. Se trata más bien de un supraconcepto, y más que un término legislativo en sentido propio, es una construcción de carácter científico-doctrinal. Puede decirse que es una generalización mediante la cual se trata de englobar en una figura unitaria todos aquellos supuestos en los cuales el papel de la voluntad individual es relevante y, en cierta medida, condiciona y determina los efectos jurídicos que los actos del hombre han de producir. Se trata, en definitiva, de una figura en la que se trata de englobar supuestos tan heterogéneos como los contratos, los testamentos o el matrimonio, y de ahí la propia dificultad de construir un concepto jurídico, porque lo que se hace es extraer las notas comunes a todos ellos y así crear una teoría general del negocio jurídico.
Profesora Tejedor, hay una serie de elementos que confieren el negocio jurídico. ¿Cuáles son estos elementos?
Pues mira, estos elementos son los elementos esenciales, los naturales y los accidentales. Elementos esenciales del negocio jurídico son aquellos sin los cuales el negocio no puede darse. Deben estar presentes en todo negocio para que válidamente se pueda hablar de él. Por ejemplo, pues la declaración de voluntad en la que consiste un negocio jurídico. Si yo quiero comprar una cosa, debo manifestar mi deseo, mi declaración de voluntad de comprar una lavadora o lo que quiera comprar. Si no lo manifiesto, el negocio no surge, no nace a la vida. Mientras que son elementos naturales los que cada negocio lleva normalmente consigo, aun sin ser objeto de una especial declaración de voluntad por las partes, a no ser que estas, las partes, los eliminen. Por ejemplo, si no se dice nada, el contrato de mandato es gratuito, pero si las partes lo quieren así, puede ser remunerado. Son elementos accidentales los que existen cuando las partes los agregan expresamente a un negocio. Por ejemplo, yo puedo comprar o vender una cosa simplemente, o lo puedo condicionar a que, por ejemplo, te compro el coche si pasa una inspección técnica. Eso sería una condición y un elemento accidental del negocio jurídico. En definitiva, se puede decir que mientras que los elementos esenciales del negocio jurídico son elementos de constitución o requisitos del mismo, los elementos naturales y accidentales se refieren al contenido y efectos del negocio, es decir, no son otra cosa que las consecuencias que el acto está destinado a producir, sea bien de pleno derecho o sea a consecuencia de los acuerdos a los que lleguen las partes. Y conviene aclarar algo muy importante en cuanto a los elementos accidentales, y es que una vez que son incorporados a un negocio porque las partes lo quieren así, devienen necesario para ese negocio concreto. Es decir, si yo te digo, te vendo mi coche o te compro el coche, si pasa la inspección técnica, esa condición de la inspección técnica, una vez incluida en el contrato, se convierte en elemento necesario, de tal forma que si no la pasa, no se va a dar el contrato. Yo no voy a comprar el coche.
Pues vamos a entrarnos más aún en los elementos accidentales que, como usted definía, se agregan expresamente, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos accidentales?
Pues mira, son varios y entre ellos se puede destacar la condición, el término y el modo. Condición es la que afecta a los efectos del negocio, pues se hacen depender los efectos de un suceso futuro o incierto o de un suceso pasado, pero que los interesados ignoran. En la condición siempre hay una incertidumbre sobre la realización del suceso futuro, es decir, no se sabe si va a ocurrir o no. Por tanto, pueden señalarse como requisitos de la condición precisamente el que se dé este hecho futuro incierto. Por ejemplo, te regalo un coche si apruebas la carrera. No sabes si vas a terminar la carrera ni si la vas a aprobar. Tiene que ser además posible, una condición posible. No podría ser, por ejemplo, te dono mi casa si alcanzas la luna, porque eso es una condición de por sí imposible, ¿no? Es un hecho naturalmente imposible. Y tiene que ser una condición...
Bastante imposible, al menos, ¿no?
No estaría mal, pero es imposible. Y tiene que ser una condición lícita y moral. Es decir, que no sea contraria pues a las buenas costumbres, al orden público. Por ejemplo, tampoco puede decir, te dono mi casa si matas a alguien. Pues no, no se puede poner eso como condición porque no valdría como tal condición. Entonces, tampoco se puede dejar sometida la condición a la voluntad de una de las partes. Es decir, yo no puedo condicionar el contrato a la voluntad de uno de los contratantes porque la validez y el cumplimiento de los contratos precisamente no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes. Es decir, las partes pueden, si quieren, condicionar o no los efectos del contrato a una condición, pero si lo hacen, les obligan. Uh-huh. Tienen que respetarlos. Entre las diferentes clasificaciones de condición se suele hablar de condición suspensiva o inicial, que es aquella de la cual depende la producción de un efecto jurídico. Se suspenden los efectos hasta que se produzca el evento puesto como condición. Así, por poner un ejemplo, ¿no?, para que se entienda más fácilmente. Te dono mi casa de la playa si apruebas la carrera. Mientras que la condición resolutoria final es aquella de la que depende la cesación del efecto jurídico o, en otros términos, la resolución de los efectos del mismo. Así, el negocio, una vez celebrado, genera los efectos que le son propios, como si no existiera condición, pero el acontecimiento de esta supone la ineficacia sobrevenida del negocio. Por ejemplo, te alquilo mi casa hasta que venga mi hermano de Francia. Desde el momento en que la alquilo, tiene todos los efectos jurídicos, como si no hubiera tal condición. Ahora, una vez que viene mi hermano de Francia, se extingue el contrato, termina el contrato. Uh-huh. Mientras, otro de los elementos accidentales, el que podemos señalarnos en este escaso tiempo que tenemos, es el término o el plazo. Se llama así a la determinación del momento en que el negocio jurídico debe comenzar o cesar de producir efectos. Puede ser también término suspensivo o inicial, que fija el momento desde que surte efectos en el negocio jurídico, y término final o resolutorio, que señala el momento en que deja de surtirlos. El negocio sometido a término está estructuralmente ligado con el momento temporal fijado que necesariamente ha de llegar. Se entiende, por tanto, por día cierto, el que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo. Es decir, puede ser cierto y determinado el plazo, que es aquel que sabemos que ha de llegar y cuándo, o cierto e indeterminado, que es el que sabemos que ha de llegar, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, una fecha concreta futura, pues puede condicionarse o puede ponerse el plazo de el contrato celebrado el 20 de diciembre del 2012. Sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo. O un periodo temporal determinado contado a partir del día de la celebración del contrato, dentro de un mes. Sería el ejemplo. O determinando de una fecha indeterminada, pero determinable por referencia a un evento. Por ejemplo, si te digo el día que ocurra el fallecimiento de una persona. También sabemos que la persona va a fallecer, pero no sabemos cuándo. A veces se habla de término esencial. ¿Qué significa esto? Pues es cuando el cumplimiento de ciertas obligaciones excluye el que se puedan llevar a cabo con posterioridad a la fecha o al día señalado, ya que el cumplimiento fuera de plazo equivale a un verdadero incumplimiento. Por ejemplo, si tú quieres contratar el que un fotógrafo te saque las fotos el día de tu boda o un encargo de un traje para el día de tu boda, ese plazo es esencial porque si a mí me lo entregan después, pues no me sirve. Entonces, es como si se hubiera incumplido. Y por último, daré una pequeña referencia al modo. El modo consiste en una carga o gravamen añadido en algunas ocasiones a los actos de liberalidad, como por ejemplo la donación o el testamento. Te dono mi casa si todos los años visitas una institución benéfica infantil, se podría decir. Son requisitos del modo el que es obligatorio, en cuanto que ha de acompañar la intención por parte del que lo impone de crear un vínculo obligatorio. No se trata de un simple deseo o de una manía del que lo impone, sino que quiere que visites todos los años la institución benéfica y si no, no te dona la casa. Es decir, si se quiere obtener la donación, habrá que cumplir ese modo En caso contrario, puede ser revocada la donación, es decir, puede pedirse la devolución de la donación o, por ejemplo, si se ha hecho un legado, la devolución de lo percibido en el legado. También es gratuito, en cuanto que siempre debe compararse a un acto de liberalidad, por ejemplo, pues a una donación, a un legado. Y también es accesorio, en cuanto que es excepcional y extraño en principio a la naturaleza del acto que se incorpora.
Hemos visto los tres elementos accidentales, como ha sido la condición, el término o el plazo y el modo, así como los requisitos que cada elemento debe tener. Ya dejando aparte los elementos accidentales del negocio jurídico, sí que me gustaría que nos dijera qué importancia o qué es el llamado negocio jurídico per relationem o la relatio.
Pues sí. Bueno, realmente tengo que decir antes de nada que la verdadera persona experta en el negocio jurídico per relationem es la profesora doctora doña María Dolores Díaz Zambrona, que tiene precisamente un libro dedicado al negocio jurídico per relationem. Pero bueno, yo intentaré aquí dar unas breves notas de ello. El negocio jurídico per relationem pues parece que tiene entidad suficiente para constituir una categoría dentro del amplio campo de la teoría general del negocio jurídico. Se trata de un negocio perfecto e incompleto en el que la determinación de su contenido o de algunos de sus elementos esenciales se realiza mediante la remisión a elementos extraños al mismo. Presupone un negocio perfecto, es decir, un negocio nacido y existente, aunque en ese momento es ineficaz, y se trata de un negocio determinable y en el que está en presencia una relatio, que es la característica esencial precisamente de este negocio jurídico. La relatio puede definirse como un coelemento necesario, en tanto que si no se cumple, no tiene efectos en negocio. Así podría ser, dejo heredero al primero de mis parientes que llega a mi funeral. Bueno, no va a ser el caso, pero en fin, a ver si van a querer todos ir corriendo, o a quien se quede con mi perra Hortensia, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Para que se dé, no hace falta una nueva declaración de voluntad y consiste en hacer determinado un elemento esencial que antes era determinable. Por ejemplo, pues dejo heredero a quien lleve el título de duque o de marqués. Estos serían algunos ejemplos pues de lo que es la relatio. Con esto pues termino agradeciendo a todos la atención prestada y nada más.
Pues nos despedimos de la profesora Lourdes Tejedor, que nos ha acompañado para hablarnos de los elementos accidentales del negocio jurídico. La próxima intervención de la profesora Tejedor seguramente estará centrada en la declaración de voluntad. Hasta entonces, la esperamos y le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos.
Muchas gracias a todos.